RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana.
Hola a todos, bienvenidos. Comenzamos una semana más este tiempo de radio que nos lleva hasta el continente africano y que nos hace acompañarles y aproximarnos cada vez más a la realidad de este continente un poco más y un poco mejor. Hoy vamos a hablar de las mujeres africanas una vez más en el programa. Ser mujer en África, menos acceso a la educación, peor atención médica y una grave discriminación de género. Esto es al menos lo que sostiene Fundación Recover Hospitales para África, que presta especial atención a las mujeres. Entre los destinos en los que hoy nos vamos a detener, destinos africanos, llegaremos hasta Benín.
Plus bas, mais tu t'engueules.
Tu t'engueules.
Suffit d'une étincelle pour tout péter, mais tu t'engueules.
Tu t'engueules.
T'as même pas de quoi grailler, mais toi tu t'engueules.
Tu t'engueules.
Les richesses de ton pays sont pillées, mais toi tu t'engueules. Siro de Nyama, appelle-moi cantine. Pour Kenema, je ne fais pas de cantine. T'es centré sur la taille du plantain. Je reste concentré, moi je vise le platine. Enfant de Mouderi, Sarah Rollet mélangé, c'est de là que je puisse mon énergie. Je ne dague pas Paris, je reste ici pour prouver qu'y réussir n'est pas une utopie. Même si ça t'en fait la régie. L'union c'est la stratégie. Abandonnons ce maudit CFA qui tue nos économies, économies. Tu vis dans une sécurité illusoire, mais toi t'es dans les conneries, conneries.
L'IDH me complète de tout plus bas, mais tu t'engueules.
Tu t'engueules.
Suffit d'une étincelle pour tout péter, mais tu t'engueules.
Tu t'engueules.
T'as même pas de quoi grailler, mais toi tu t'engueules.
Tu t'engueules.
Les richesses de ton pays sont pillées, mais toi tu t'engueules. Matin, midi, soir, tu t'engueules. Délestage, tu grailles dans le noir, mais tu t'engueules.
Bueno, pues vamos a saludar una vez más en África Hoy a Marta Marañón, directora general adjunta de la Fundación Recover Hospitales para África. Bienvenida, Marta, ¿qué tal?
Buenas tardes, Bami. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Soy directora general, no adjunta, directora general.
Vaya, no doy una, ¿eh? Bueno, empiezo bien la semana, Marta.
Bueno, directora general. No tiene ninguna importancia.
Bueno, ¿qué tal todo?
Muy bien, Mavi, muy bien. Hemos llegado hace poco de Tanzania. Y ahora tengo una persona que acaba de regresar de Benín, que hemos ido a hacer toda una misión de seguimiento y exploración para implementar allí campañas que ya hemos replicado en Camerún. Y pues nada, con mucho movimiento y muy muy bien, gracias.
Y prestando una especialísima atención a las mujeres africanas, como decía hace un momentito al comienzo, ¿no? Porque, bueno, todo esto, de alguna manera, vinisteis a recordarlo con motivo de la celebración del Día de la Mujer, pero claro, no hay que olvidarlo nunca.
Efectivamente, el Día de las Mujeres, el Día de la Mujer es todos, es el 8 de marzo, que es simbólico, pero evidentemente el día de la mitad de la población que hay en el mundo, pues es cualquier día, ¿no? Nosotros ya lo resaltamos un poco en África subsahariana, que es el contexto en el que trabaja Fundación Recover. Pues las mujeres son un motor del desarrollo y la columna vertebral de las comunidades. La verdad es que, lamentablemente, como decía Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, el pasado 7 de marzo, justo la víspera del 8, ¿no? Pues decía que señalaba toda la situación de discriminación que se vive en África, en los países de África y de otros muchos países en entornos menos desarrollados, ¿no? Pero es una discriminación legal, es falta de acceso a los bienes. Claro, eso parece que no es lo más importante, pero si una mujer no puede acceder a los bienes de producción, pues no tiene autonomía económica, ¿no?
Claro,
tiene una dependencia impresionante. No puede acceder a empleos dignos, no puede acceder en igualdad de condiciones a la educación, sobre todo a la educación secundaria. Que en muchas zonas rurales la educación secundaria se tiene que hacer en internados y no todas las familias tienen medios para poder llevar a sus hijos a colegios internados. Y además, siempre en una familia van a priorizar a los varones frente a las mujeres. Bueno, siempre no, pero en la mayoría de los casos.
Claro,
¿no? Sobre todo cuanto más ignorancia haya, menos nivel educativo, pues más discriminación va a haber hacia la mujer, ¿no? Las niñas muchas veces a los 11, 12 años, incluso previamente a la menstruación, a la primera menstruación, ya están al cuidado de hermanos menores, ayudando en las tareas del hogar, yendo por agua, por leña, y bueno, pues se despegan de esa educación, ¿no?
Claro,
y
tienen menos oportunidades, claro.
Efectivamente, es un tema de oportunidades, como tú dices, Mavi. Cuando hay hambre... por ejemplo, si hay hambre en conflictos, pues o en una emergencia climática o en un contexto de pobreza, pues primero va a pasar hambre la mujer, luego la niña. Siempre hay prioridad hacia los varones,
¿no?
En un hogar come antes el marido y come antes el hijo varón. Y luego las mujeres pues tienen menos acceso también a otro tipo de bienes que hoy en día son necesarios, como los teléfonos, dispositivos tecnológicos, entonces se quedan atrás, ¿no? Si en una familia hay un teléfono móvil, por ejemplo, en África subsahariana, en una zona rural, pues lo va a tener el varón, ¿no? Después, por supuesto, sufren violencia de género, no te quiero contar en los casos en los que hay mutilación genital femenina, y después, pues básicamente muchas viven en... No es el caso de los países donde trabaja Recover, porque Recover trabaja en un contexto de desarrollo, pero hay muchas mujeres que viven en países, en estados frágiles, que no tienen una carta magna que garantice sus derechos y libertades, ¿no?
Claro.
O cuando la religión musulmana se impone en el poder, se impone la sharia, la ley islámica, pues tampoco tienen garantizado ni el acceso a la sanidad, ni determinadas profesiones, ni el acceso a la educación, ¿no?
Claro, y luego tenemos en el otro extremo, pasan por aquí, por el programa, conmigo, con relativa frecuencia, mujeres africanas que están ayudando a otras mujeres africanas que tienen un currículum que ya quisieran muchas mujeres europeas,
Efectivamente,
tener.
La increíble. Mujer africana, cuando tiene oportunidades, es una mujer muy, muy empoderada, pero impresionante,
Claro.
Tiene
también debemos decirlo también.
Sí, hay que decirlo. Y lo que hay es que distinguir a esas líderes con enorme potencial para que sean un ejemplo, porque las niñas necesitan referentes como esas, referentes suyos, propios, de esos países y de esas culturas, ¿no?
Esto es.
Y es muy importante que esas mujeres son un ejemplo y son totalmente pioneras.
Hombre, ya lo creo. Muchas de ellas además revierten todo lo que aprenden, mejoran y toda su profesionalidad en sus países, y eso es admirable, es de admirar. Se podrían quedar en cualquier otro país ganando un dineral y sin embargo vuelven, ¿no? Allí.
Las que tienen la oportunidad de volver y mejorar su sociedad desde la sociedad civil o desde el Estado o desde el sector privado, pues tienen muchísimo mérito, la verdad.
Yo desde aquí les mando un abrazo potente, ¿no? Porque y las animamos mucho, porque me parece que son ejemplos, efectivamente. Tanzania,
En Recover tenemos a Emily Nogono. Ella es la representante de Recover en todo África y la responsable del programa de Comerún, que es donde tenemos equipo local.
Sí.
Y bueno, Emily es un ejemplo de esas mujeres empoderadas, fuerte, impresionante, ¿eh? Ella era huérfana y fue tutelada por una persona que le dio la oportunidad de educarse. Y estuvo en colegios de monjas, alguna misionera.
Yeah.
Allí aprendió español. Nosotros nos comunicamos con ella en español,
español,
con el resto del equipo en francés, pero con ella en español. Aprendió español, estudió, se fue a la universidad, hizo su carrera de administración. Después, ahora sí está aprendiendo inglés porque Camerún es un país bilingüe. Bueno, es una mujer completamente fuerte y empoderada y es un ejemplo.
Claro, ¿sí? Que sí. Marta, Tanzania, me decías que acabas de regresar, que acabáis de regresar de allí. ¿Cuál es la situación que habéis hecho? ¿Cuál ha sido el motivo del viaje?
Sí, pues en Tanzania fuimos con una colaboración con una empresa que lleva presente 15 años en el país y fuimos un poco a ayudarles con en el marco de su obra social.
Ajá.
Y estamos ahí haciendo un diagnóstico para explorar otras posibilidades de colaboración.
Ajá. ¿Y los programas?
En el ámbito sanitario, que es donde Recover puede ofrecer,
claro,
su know-how, ¿no? Su expertise.
El programa, los programas, vamos, que hay que hablar en plural, y las campañas de salud de Fundación Recover Hospitales para África, en este momento, ¿cuáles son y dónde se están llevando a cabo? ¿En cuántos países africanos?
Pues nosotros estamos ahora mismo en 11 países africanos, no en todos con la misma profundidad. En unos hacemos de todo, que es fortalecimiento de los centros de salud con equipamiento, infraestructuras, capacitación del personal, y después hacemos también todo lo que tiene que ver con telemedicina, lo que son formaciones online y campañas de salud con la población que está en el entorno de esos centros con los que colaboramos. Eso sería como la colaboración más integral, ¿no?
Uh-huh.
Pero en otros centros únicamente se hace el soporte de telemedicina con voluntarios españoles.
¿Sí?
O de voluntariado. O sea, va el grado de intensidad distingue. Te diría que el país modelo para nosotros es Camerún, seguido de Costa de Marfil y de Benín. Y uh-huh. allí, en trabajo de género, pues hemos desarrollado en Camerún en el año pasado y este año continúa unas campañas de salud materno-infantil, donde garantizamos, hacemos aparte de análisis de sangre durante el embarazo, sobre todo que tengan un control, ¿no?, prenatal.
Sí.
Y garantizamos que al menos las mujeres puedan tener 3 ecografías al año. A veces hemos tenido que hacer formaciones, campañas con voluntarios, hemos tenido que distribuir también ecógrafos portátiles, que a veces cuando la población no se dirige al centro, es el centro el que tiene que salir a las comunidades rurales más dispersas.
Sí.
Y con el ecógrafo portátil se puede monitorear el embarazo de las mujeres, ¿no? Hemos llegado en Camerún a 1.300 mujeres y nos gustaría extender la campaña pues a países como Costa de Marfil, Benín, porque ten en cuenta, Mavi, que por ejemplo, para que veas una cifra de contexto, ¿no? En España, pues la tasa de mortalidad infantil por cada 100.000 habitantes es de 3,4. Ahora ha reducido en el año 2020, ¿no? Ahora está en 3,2. Y en Benín, por ejemplo, es de 523 mujeres que fallecen frente a las 3 de España, ¿eh? En Costa de Marfil 480, en Camerún 438.
Son cifras muy elevadas.
Son unas cifras, claro, no se
bueno,
podemos.
Bueno, seguimos enseguida conversando con Marta Marañón, sí, directora general de la Fundación Recover Hospitales para África.
África Hoy, con Mavi Aldana.
Aunque no lo crean, aunque no lo parezca, estamos repasando aquí un poco la situación de las mujeres en África, las mujeres africanas muy en general, claro. Estamos hablando de lo que significa ser mujer en África, donde hay menos acceso a la educación, peor atención médica para las mujeres y desde luego una grave discriminación de género. Todavía en el siglo XXI hablamos con la directora general de Fundación Recover Hospitales para África de todo esto, porque la Fundación presta una atención muy especial a las mujeres y a la infancia, ¿no?, a través de sus programas.
Efectivamente, para nosotros, bueno, Fundación Recover trabaja con todos los colectivos de edad, pero la verdad que el foco lo ponemos, como tú dices, Mavi, en mujeres y en niñas, porque claro. Son sobre todo las niñas y bueno, ambos grupos los que tienen menos oportunidades, ¿no? Entonces están dentro de lo que consideramos población más vulnerable y por tanto que tienen un peor acceso a una sanidad de calidad, ¿no? Y siempre también lo que te contaba antes de las mujeres y las niñas en los hogares, que siempre son las últimas en comer, pues también son las últimas en atención.
Esto parece,
parece, ¿no?,
increíble, ¿eh? De verdad. Me
sí,
parece increíble que si se pasa hambre en una casa, normalmente nuestra idea sería repartir entre todos. Y parece mentira que sean las niñas las que se queden con hambre, ¿no?
Sí, y también llegan después al centro de salud. Aparte, cuando una mujer llega a un centro de salud, claro, deja, sobre todo en zonas rurales hablo, ¿eh?, pues deja caótica el hogar, ¿no? Entonces, el que una, claro, una mujer como que no se puede permitir estar ingresada, no solo económicamente, sino aunque hubiera los medios, el tema de deja como desasistida, la familia no sobrevive sin ella. Entonces, para que una mujer esté ingresada, pues se tarda mucho en tomar esa decisión y sin embargo no es lo mismo con los hombres, ¿no?
Bueno, los planes inmediatos que tenéis en Marta, en Fundación Recover Hospitales para África.
Pues planes inmediatos te diría seguir con toda nuestra línea de intervención, intentar sumar a cuantos más colaboradores mejor para poder desarrollar todo nuestro plan de trabajo, que consiste, ahora mismo este año tenemos priorizadas 4 campañas de salud, ¿no? Una sería la materno-infantil,
sí.
Otra que es la que estaba comentando antes, otra es la desnutrición infantil. Acabamos de pilotar una que es de riesgo cardiovascular, que se va a dirigir a toda la población, porque la desnutrición infantil pues es solo para niños menores de 6 años.
¿Sí?
Y tenemos también una de salud mental comunitaria, porque la salud mental es un tema muy, muy desatendido, ¿no? Y aparte de eso, pues seguir fortaleciendo a los centros en gestión hospitalaria y en infraestructuras y en equipamiento. Es como un continuo. Uh-huh. Y por supuesto, llevar a cabo nuestras campañas de voluntariado.
Claro.
Y tenemos distintos proyectos que vamos un poco presentando a colaboradores. Y lo que necesitamos son personas que nos apoyen. Ay, porque cuando uno dice, mira, si con 10 euros ayudas a que una persona, a que una mujer se haga X ecografías al año, claro, uno piensa con 10 euros al mes, ¿no? Pues uno dice, bueno, es que estoy contribuyendo, les estoy poniendo casi cara a la persona a la que ayudo, ¿no?
Claro que sí. Pues yo creo que lo que deben hacer es entrar en vuestra página web, que es muy interesante ver todo lo que hacéis, porque claro, aquí no podemos abordarlo todo, pero hay muchísimas cosas y también pueden contactar con Fundación Recover.
Sí, tenemos a Sonia ahí detrás del teléfono para acercarse a cualquier persona que tenga una inquietud. Y luego tenemos también solo se quiere recibir información, se puede uno suscribir a la newsletter, que da pildoritas de información mensual. Uh-huh. Y luego, por supuesto, hacerse socio o hacer una donación puntual. Cada uno es lo que
voluntario,
le encaje mejor.
Claro.
O hacerse voluntario.
Claro que sí. Marta Marañón, directora general de la Fundación Recover Hospitales para África. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias, Mavi. Un abrazo enorme. Gracias.
La actualidad social y política en África. Sus empresas, su cultura, sus protagonistas en África Hoy. Radio Exterior de España.
Bueno, pues vamos ya con nuestro boletín de noticias de este lunes, 18 de marzo, la actualidad del continente africano con Guillermo Bravo. Hola.
Hola, Mavi.
¿Qué tal, Guillermo? ¿Bien?
Muy bien.
La Unión Europea anuncia un paquete de ayuda de 8.000 millones de dólares para Egipto para control migratorio y energía.
Sí, la Unión Europea anunció el domingo un paquete de ayuda de 7.400 millones de euros, equivalentes a unos 8.000 millones de dólares, para Egipto, un país con problemas de liquidez, mientras aumenta la preocupación porque la presión económica y los conflictos en los países vecinos puedan hacer que más migrantes lleguen a las costas europeas. El presidente egipcio Abdel Fattah el Sisi y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmaron el acuerdo el domingo por la tarde en el Cairo. A la ceremonia asistieron dirigentes de Bélgica, Italia, Austria, Chipre y Grecia. Vuestra visita de hoy ha representado un hito muy importante en las relaciones entre Egipto y la Unión Europea, dijo el Sisi a los dirigentes europeos visitantes. Dijo que el acuerdo ha logrado un cambio de paradigma en nuestra asociación y Bruselas también busca potenciar la producción de energías renovables en Egipto para poder diversificar los recursos energéticos tras años dependiendo del gas ruso.
Níger sigue avanzando en su camino de desconexión con el bloque occidental.
Níger reabre las compuertas de la inmigración africana hacia Europa. Desde que la Junta derogara en noviembre una ley que penalizaba los cruces, los flujos hacia Libia se han duplicado. Además, las operaciones militares estadounidenses en el Sahel corren peligro después de que Níger pusiera fin a su cooperación tras una visita de altos funcionarios estadounidenses. Estados Unidos se apresuró el domingo a evaluar el futuro de sus operaciones antiterroristas en el Sahel. El ejército de este país tiene cientos de soldados estacionados en una importante base aérea en el norte de Níger que despliega vuelos sobre la vasta región del Sahel al sur del desierto del Sahara, donde operan grupos yihadistas vinculados a Al-Qaeda y al grupo del Estado Islámico.
Seguimos hablando de política exterior nigerina, ya que Nigeria ha reabierto sus fronteras con la República de Níger.
El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, ha ordenado la reapertura de las fronteras terrestres y aéreas del país con la República de Níger, así como el levantamiento inmediato de diversas sanciones contra la nación vecina. Según Ahuri Ngengale, su asesor especial en medios de comunicación y publicidad, esta decisión está en consonancia con las decisiones adoptadas por la autoridad de jefes de Estado y de Gobierno de la CDAO en su cumbre extraordinaria celebrada en Abuja el 24 de febrero de 2024.
Todavía en el Sahel, pero un poco más al oeste. Malí abre una mesa de diálogo con la clase política.
El primer ministro de Malí, Choguel Maiga, invita a los partidos políticos del país a una reunión en la oficina del primer ministro esta misma tarde. Debilitado políticamente desde su destitución como presidente del Comité Estratégico del Movimiento 5 de Junio, que participó activamente en la caída del expresidente maliense Ibrahim Boubacar Keita en agosto de 2020, el mandatario quiere recuperar el control del país asediado por el yihadismo y por graves problemas humanitarios. El ejército ha anunciado que ha repelido 3 ataques terroristas en el sur del país. El comunicado dice haber repelido estos 3 ataques dirigidos contra puestos de aduanas y 2 campamentos del ejército en el sur de este el sábado por la mañana.
Y en Senegal, la liberación de 2 de los principales opositores a Macky Sall aviva las esperanzas de la oposición de cara a las elecciones que se celebrarán próximamente.
Ousmane Sonko y Diomaye Faye fueron liberados entre la noche del jueves y el viernes. El primero de ellos llevaba preso varios meses, acusado de haber agredido sexualmente a una mujer que lo denunció, aunque la oposición ha mantenido siempre que fue un caso fabricado. Aún sin fecha clara para la celebración de los comicios, muchos senegaleses se han lanzado a las calles para celebrar la vuelta de los 2 líderes en los que ponen sus esperanzas de conseguir un Senegal más transparente y enfocado al progreso. Aunque solo Diomaye Faye ha sido incluido en la lista de candidatos válidos para dichas elecciones, ambos se encuentran haciendo campaña en la región de Casamance, una de las más convulsas del país y situada en la franja de territorio senegalés entre Gambia y Guinea-Bissau.
En Chad, la coalición Nul Peuple dice y pide el aplazamiento de las elecciones presidenciales.
Esta coalición Nul Peuple pide al gobierno chadiano que aplace las elecciones presidenciales del 6 de mayo y abra otro diálogo verdaderamente integrador. Nul Peuple estaba originalmente encabezada por el ex líder de la oposición, Yaya Dilo, presidente del Parti Socialiste Sans Frontières, el Partido Socialista Sin Fronteras, asesinado el 28 de febrero.
Y vamos a acabar en Zimbabue, en donde la sequía provocada por el Niño sigue causando estragos.
Zimbabue no consigue alimentarse desde el año 2000, cuando el expresidente Robert Mugabe confiscó las granjas de propiedad de los bancos, interrumpiendo la producción y provocando fuertes caídas en la producción, dejando a muchos zimbabuenses dependientes de la ayuda alimentaria para sobrevivir. La crisis se ha visto agravada por una sequía provocada por el fenómeno El Niño, que ha afectado a muchas naciones del sur de África. El gobierno calcula que unos 2,7 millones de personas pasarán hambre este año, aunque la cifra real podría ser mayor. El gobierno está estudiando la posibilidad de declarar el estado de emergencia, según ha declarado un ministro a Reuters.
Sorprende Guillermo Bravo todos los días con músicas diversas y diferentes. Y hoy, como no, nos vamos a despedir del programa de África Hoy pues con música y música sorprendente, Guillermo, ¿qué escuchamos?
Pues mira, escuchamos a unos músicos que, aunque establecidos en Dubái, son originarios de Sudán. Aligan Music Band es un trío de músicos que fusionan sonidos modernos y experimentales como los que podemos escuchar ahora mismo con los ritmos y las estructuras típicas de la música sudanesa. Ah. Este tema se llama Hanan y pertenece al único álbum que han publicado por el momento, que se llama Hejira, del año 2020.
Guillermo, me gusta. Gracias.
A ti, por favor.
Esperemos que les guste a todos los que nos escuchan. Estoy segura de que sí.
No me cabe duda.
Claro que sí. Hasta mañana también a ustedes y gracias.